Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas, en la red de Museum Minis.
Bienvenidos a Cuarto de Guerra, mi nombre es Álvaro y si quiero jugar el torneo con miniaturas pintadas, tendría que pintar básicamente 13 miniaturas en una semana y media.
Mi nombre es Bernardo y me gusta vivir al límite, por lo tanto estoy usando la gotita mientras grabo.
Mi nombre es Santiago y no recomiendo grabar podcast mientras usas pegamento.
Mi nombre es Ben y hoy me hicieron gangbang dos dentistas en la boca.
Y con esto terminamos el episodio.
Bueno,
era tipo de episodio que íbamos a grabar hoy.
Ok.
Y cuando Ben terminó fue que le arreglé los dientes.
Sí, exacto. Cuando acabaron me arreglé los dientes.
Tengo tantos comentarios. Muy bien, sigamos adelante. Señores, buena. Dios. Qué hermosura.
Bueno, chistes de pegamentos, Ben, que teníamos que hacer hoy.
Claro, está bien. Ben quiso sacar el foco de mi accidente en uno de los últimos episodios que grabamos, así que gracias, Ben.
No se me ocurrió cómo ligar las ideas, ni modo.
Ahí está. Bueno, episodio número 2. No, esto está mal. ¿Es el 2 de la tercera temporada? ¿No es el 3 de las ideas?
Debería ser el 3, ¿no?
No, porque grabamos uno solo, ¿se acuerdan?
Ah, es verdad. Eso fue por el accidente. Que parezca un accidente, es verdad. Gracias a la gotita y mi ojo. Bueno, entonces efectivamente... Episodio número 2 de la tercera temporada de Cuarto de Guerra. Y hoy tenemos, como no hay muchas novedades, el único disclaimer que vamos a hacer, más que nada por comentarios que recibimos por el Facebook, es el cast de Cuarto de Guerra ama War Machine versus Hordas. Y por haber sido un poco críticos y mostrando esta preocupación por el estado actual del equipo de desarrollo de PP, no nos hace dudar nunca que nuestra permanencia en el juego, y exhortamos a nuestros escuchas a no tomarnos en serio cuando hablamos de estas cosas y sepan que el juego está en un buen lugar y que todo está muy bien. El cielo nos está cayendo, señores. Eso es lo más importante. Y sepan que... cada comunidad depende más que nada de ellos mismos, de ustedes mismos para mantener el juego o hacerlo crecer. Obviamente, este momento PP va a pasar como han pasado tantos otros y vamos a seguir, por suerte, disfrutando este maravilloso juego que nos une aquí en este momento, en esta hora y media que compartimos juntos. Dejando ese pequeño disclaimer de lado, hoy tenemos un topic muy interesante que estoy seguro que va a traer muchas, pero muchas lágrimas. De parte de algunos de nuestros hosts, algunas sonrisas maquiavélicas de parte de otros, y sin mucho más preámbulo, vamos a ello. El día de hoy vamos a estar hablando de los mejores solos character.
Quiero aclarar, por favor, que cuando decimos los mejores solos character, es porque realmente lo son. O sea, esta lista es la lista correcta, es la lista definitiva. Cualquier otra lista que pueda haber está mal. Cualquier comentario que no sea que hubo en la lista es erróneo, ¿no? Así que, por favor, escúchenla atentamente porque si ustedes creen que hay algo mal en ella, están equivocados. Gracias.
No sé, no tengo más nada que agregar en eso. O sea, creo que simplemente podemos empezar. Ahora que
es la segunda parte de la serie que estamos haciendo de los mejores de juego.
Ah, excelente.
Empezamos con Battle of the Futuros.
Es verdad, yo no estuve en ese episodio, por ende no cuenta, porque yo soy la diva y si yo no estoy, no vale nada. Santiago.
La aclaración de Bernie viene porque después de ese primer ranking que hicimos sobre Battle Engines, hubieron comentarios disidentes respecto a nuestra opinión que consideraban que no era la correcta, lo cual por supuesto significa que ellos estaban equivocados, ¿no? Porque nosotros tenemos la vida plena, o sea, en decir cuál es el top 10 de lo que hablamos en nuestro podcast. Entonces, eso va como un... amable recordatorio de nuestros escuchas que entendemos sus discrepancias, sus opiniones, pero están equivocados.
O sea, ustedes, para nuestros escuchas que queremos y amamos mucho, y a nuestros Patreon que queremos y amamos mucho, ustedes no tienen un podcast en internet. Por ende, sus opiniones no son válidas. Muy bien, moving on. No, pero bueno, tenemos un ranking. Asumo que vamos a empezar del 10 y vamos a ir en cuenta regresiva hasta el 1.
Sí, así lo hicimos la vez pasada.
Perfecto, excelente. Es como si, casi como si hubiese escuchado ese episodio. Bueno, entonces, si les parece, una cosa. Hablemos un poquito de bueno, primero que nada, obviamente estamos hablando que son... Habíamos empezado la idea de hacer solos en general. Se nos vio que era un pool, un universo muy grande. Era bastante difícil tratar de encontrar así todo sin ser justo, porque a ver, hay algunas facciones que no conocemos tanto y todo lo demás. Entonces dijimos, hablemos de los characters, que es un universo más pequeño y que además hemos sufrido todos alguno de ellos en algún momento seguro.
Quiero decir que obviamente vamos a hacer en algún momento la parte de los characters, los characters, pero me encanta el Spanglish de decirle los characters a los characters, o sea, porque es exclusivamente el hispanoparlante y es como que nos marca bien el podcast.
Pues characters, así, los characters. Characters. Pues ya es characters, es characters. Santiago se retuerce. ¿Cómo lo dirías, Santiago? ¿Cómo sería tu traducción? Contanos.
La traducción sería de los solos personajes. Eso sería la traducción correcta.
Fue muy triste eso.
Hola. Sí, bueno, está. No todo puede ser luz y alegría en la vida.
Todo puede ser visión anocular. un abrazo para John.
No, igual el artífice de la traducción fue Ben.
Puede ser. A veces que está
muy chica
la palabra, pero. Pero personalidades, farándula, no, eso está más en el espectáculo. No sé, necesito pensarlo.
No, quedó solo farándula, listo.
Solo farándula. Santiago, ya tenés el nombre para el post del episodio, para el episodio. Solo farándula, top 10 de solo farándula.
Solo farándula. Está bien, me agrada.
Me gusta. Bueno, señores, ¿arrancamos? Ya. Perfecto, bueno, Santiago, como siempre encargado de la lectura. Usted dirá, ¿quién está puesto?
No escuchas nada de lo que decimos, ¿no?
No nos presta atención nada, ¿verdad?
Es impresionante. Estuvimos antes de andar, dijimos, bueno, ven, ¿tú lees las cosas? Sí, claro, todos, claro. Álvaro, mientras estaba, no sé, mirándose el espejo, por estilo.
Por supuesto, sé bonito. Entonces, bueno, como decía, antes de... Estoy seguro que esto no va a ser editado, porque si me están dando palo a mí, nunca va a ser editado. Así que, ven... Usted dirá.
Bueno, empezamos en la posición número 10 con la señorita Karyana Rose. Es un solo que no me acuerdo de las reglas, pero
¿es un
que
solo
es de Grimkin?
¿Farándula?
Lo que
sí. Contenido de calidad, señores.
Lo que sí es importante descartar es que Grimkin creo que fue el parteaguas de los solos que eran súper. Yo creo que dejando de lado el innombrable que está en la lista en la posición número 1 que todos odian y que y que no voy a mencionar, pero que salió antes que Grimkin, yo creo que Grimkin trajo los solos de trabajo importantes y ella es la que más ha sido el de facto que usan todos los Dark Menagerie, todas las listas de Dark Menagerie.
Santi, recuerda los de las reglas, ¿no?
Por favor. Ah, sí.
Bastante más después de Dynamic Update. Pero, Santi, vos tenés la carta ahí, ¿verdad?
La tengo aquí, la carta. Comento rápidamente las reglas que tiene en la parte de atrás Lady Karyana Rose.
Señorita, por favor.
La señorita Karyana Rose, exactamente. Tiene Ancillary Attack, tiene Enrage, tiene Shepherd's Call, que es como un Soothing Song de sin furia, o sea que le saca un punto de furia a cada bestia living de la facción que esté a 3 pulgadas, y tiene Destrucción Penosa, Sorrowful Rampage, que que si la destruyen este modelo, en el siguiente turno todos los modelos de tu facción tienen más un ataque y al daño. Sin saber nada de Grimkin, y solo para hacer rabiar a Esteban, hola Esteban, voy a decir que claramente es un solo que hace muchas cosas, ¿no? Muy útil, hace todo lo que uno quiere que un solo aporte a la facción, ¿no? O sea, le bufea la fuerza, le hace manejo de furia, le da la posibilidad de hacer un ataque extra a una bestia. Obviamente está limitado porque puede hacer solo una de esas acciones por activación. Pero o sea, es un solo súper versátil.
Yo creo que lo que le hace hacer un solo interesante, bueno, que probablemente uses en tu facción si lo tuvieses, hacerlo algo que entre en el top 10, es que hasta cuando la matás, te genera problemas. Porque ese más uno. Cuando, no, mirá que es bastante relevante. Porque generalmente se juega. Digo, un más uno a un Skin and Bones es lo peor que te puede pasar en la vida. Sobre todo en una facción que tiene unos cuantos interesantes bajos de fuerza. Y yo lo he sufrido. Las pocas partidas que he jugado con Grimkin, contra Grimkin, perdón, tuve el placer de matarla y ese turno me explotaron el mundo después, con todos los buffs que tenía arriba. De nuevo, un saludo a Esteban. A mí me gustan esos solos que son los famosos Damn if you do and damn if you don't. Esos que sin importar lo que hagas, si los ignorás, te joden toda la partida. Si los matás, te joden también cuando los matás. Son los que más me gustan porque ponen un poco en jaque al oponente de qué hacer con ello. Digo, lo ignoro, bueno, tiene una herramienta de Fury Management, tiene la posibilidad de tener un ataque extra con algún modelo. Está completita y es un excelente solo de soporte. Y no sé si tenemos un montón, tengo que revisar un poco la lista, no sé si tenemos mucho en esta lista de solo de support puro como ella. Así que está
Ni leyó
interesante que
la
esté.
lista, ni leyó la lista,
No, por
gente.
supuesto que no.
Bueno, dos cosas importantes. Uno, tienen rage, o sea, en rage on a stick, significa que las bestias de Grimkin tienen más de fuerza. Eso es enorme. O sea, no se me ocurre, no existe facción que no le envidiaría tener un rage on a stick. O sea, darle más fuerza a todas sus bestias, poder abrigarla a cualquier bestia, simplemente con un solo, independientemente del caster, independientemente de los otros modelos. Entonces, un modelo que todos los turnos va a hacer que uno pegue más daño, que haga más daño. Pero como bien decía, creo que fue lo que lo dijo, sale 3 puntos además en este momento. Por 3 puntos tenemos en Rage on a Stick. Y si la matas, te da más uno a todas las tiradas de ataque y daño. Que a veces es difícil calcular qué tanto daño es, pero hagámonos una idea. Si tenemos, por ejemplo, los calabacines que estén pegando, cada uno de ellos tiene más uno el daño. Entonces, cada uno de ellos, si pega toda la unidad de 10, son 10 puntos más de daño por unidad. Porque es a todos los modelos de la lista.
Sí.
Entonces, cada una de tus momias, por ejemplo, que tienen dos iniciales y furia 4, son 6 ataques, o sea, hace 6 puntos más de daño. Y eso multiplicarlo por todas las momias que tengas en la mesa, que generalmente tienen unas cuantas. O sea, matarla significa comerse muchísimo más daño el turno siguiente. Entonces, es un solo que puede jugar bastante alegremente adelante, porque sabe que tu oponente no va a querer matarlo. Y si no lo matas, es una pieza clave de support que hace que también te da más daño. Entonces, la capacidad de inflar el daño de Grimkin que tiene es tremenda. Y por eso es nuestro solo número 10.
Sí, y yo diría que más allá de todo esto que hemos comentado como positivo, creo que es un modelo que no es OP. Me parece que está bien balanceado en esto de ser versátil, de ser útil, de tener un buen nivel de poder en cuanto a support. Pero no, o sea, no es un solo inmatable, en parte por diseño, por lo que venían hablando, y todas sus habilidades son de rango 3, o sea que tiene que estar adelante de la mesa para ser efectivo, exponiéndose a que sea fácilmente matable, sí, como venían diciendo, con la consecuencia de que el siguiente turno todo el army, porque es todo el army, no es dentro de un rango particular, va a tener más una pegaría daño, pero bueno, no es un solo inmortal de esos que pareciera como que te deja un mal sabor en la boca, ¿no? O sea, me da esa impresión, por eso también creo que está en el lugar número 10.
Como los dentistas de Ben.
Álvaro.
Hermoso. No, yo creo que lo que es interesante es que está diseñada en su mecánica para hacer un solo que tiene que estar adelante, pero no tiene per se una tech defensiva. Su tech defensiva es el efecto que pasa cuando muere. Y me parece que como diseño de modelo está muy bueno eso. Porque no le diste un stat defensivo inmatable, no le diste, no sé, un sucker o alguna de esas habilidades interesantes, un sackpong, no le diste nada de eso. Simplemente le dijiste, puedes matarla, pero si la matás, pasa esto. Y muchos jugadores van a pensarlo dos veces antes de hacerlo. Entonces, eso me parece muy, pero muy interesante. Y por eso está en nuestro puesto número 10.
Pasamos a la ilustre figura en la posición número 9 y figura de la farándula, el gran maestro Gabriel Tron, o Trono, Tronador, no sé.
Me gusta gran maestro Gabriel Trono.
Trono, ok.
No es Trono, es Thorn como en espina, pero con una idea final. Decir. Que sea no, Espinae.
Es Tron, no es Thorn.
A ver.
Ah. Es Tron. No,
lo firma el
Bien, entonces es así.
Celebridad Morro Juan, pero Trono. A ver.
Bueno, antes de hablar de él, Santiago, rápidamente, léenos su carta.
Ok, cuestiones a destacar, ¿no? Es un solo de caballería con TAF, que tienen armas de rango 10, mágica y blessed, y un arma de melee rango 2, mágica, blessed, y con la que es Weapon Master. Este es Morrowind, y tiene la habilidad de Tactician a los Morrowind, como todos modelos de caballería pesada tiene Reposición 3. Tiene defensas benditas, que le da más 3 a la armadura contra el daño contra modelos infernales o undead. Y después, lo principal, son sus planes de batalla, que son la llamada heroica, que le da a un modelo warrior o una unidad de modelos warrior dentro de su rango TAF, marcha, que se ponen a bailar, no, le da Pathfinder, sería sacudir la sangre, donde le da a un modelo o unidad de warrior más 2 a su siguiente ataque de, perdón, tirada de daño de melee en el turno. Esas son principalmente son las habilidades de la carta. Si bien es un mercenario que puede jugar en Crucible Guard, Signar, Cador, es partisan de Signar y es de esa camada de modelos que salió con Flames in the Darkness, o sea, como bien orientado a combatir infernos, aunque obviamente tiene otras versatilidades.
Los solos de la farándula que tienen Battle Plan, lo cual no requiere una acción para ser ejecutados, siempre aportan muchísima utilidad porque puedes cargar, tiene excelentes armas y hacer caballería, cargan desde bastante lejos. Ya no vi la velocidad. Vamos a ver, velocidad 8. No, sí. Luego, con arma de rango. Y con buenas habilidades, un poquito de nicho contra no muertos. Sí lo hacen bastante útil y también es hasta bastante elemento como counter para listas que te puedan causar problemas. Pero yo creo que lo rescatable siempre es la facilidad con la que dan soporte a unidades, dando Pathfinder y dando TOF, que son reglas universales que muchas veces incluso injustas en ciertas unidades. Solo faltaría que dieran no knockdown y ya sería. Ya no estaría en la posición número 9. Sí, muy, muy, muy completo. Lamentablemente no lo he visto tanto, no lo he visto tanto últimamente en torneos, porque mucha gente, se ha optado por usar otras facciones de mercenarios.
Dedicación de su uso, el Flames in the Darkness, que tuvo un periodo muy corto antes de ya la pandemia, que dominaba bastante el meta, antes del nerfeo de Fiona, ya no tiene tanto uso. Pero una cosa importante, puede entrar, por ejemplo, en cualquier lista de regulars y entonces le va a dar, tiene un bono de fuerza, de vuelta, como nos pasó con Lady Diana Ross, un buff de daño on a stick es extremadamente fuerte. Y también nos olvidemos de que entra en Signar. En Signar, en cualquier team, comiéndose el slot de solo mercenario, va a entrar, va a ser partisan, por lo tanto va a ser afectado por todo lo que afecte a él, y sus battle plans van a afectar. Entonces, significa que, por ejemplo, en Storm Division puede darle un buff de daño a los Storm Lances o a los Blades, Storm Blades, por ejemplo. En Grave Diggers puede entrar en Grave Diggers y darle un buff de daño a los Trenchers. O darle Pathfinder a la caballería, que eso es muy útil. Y el abanico de cosas que puede hacer es muy interesante. Y aún si sacamos los Battle Plans, sigue siendo un solo de combate muy efectivo. Porque es un solo de combate. Mato 8, Weapon Master, que tiene, como decía Ben, tiene una buena distancia, que va a poder participar, sobre todo en el late game, pero va a poder participar entonces. Es un solo bastante combate bastante completo. No es tan útil, es versátil el mercenario, no es tan útil como si, por ejemplo, sus Battle Plans afectaran a Friendly Models, porque requieren Faction, porque, por ejemplo, ahí entraría seguro en muchas listas de Cador, por ejemplo, o en listas de Crucible Guard, para darle a los, por ejemplo, los Fail Experiments con un bono adicional de daño, o los Assault Troopers, serían un terror absoluto. Pero es un buen modelo, es un nuevo modelo.
Por lo que vos decís, Bernardo, que sos el que más expertise tiene en el modelo, es un modelo que lo vas a traer por los Battle Plans, pero también tiene el plus de ser un buen solo, un solo decente de combate, si lo necesita. O sea, es una pieza. Pero su fuerte es, digamos, la habilidad de support que trae con los Battle Plans. Por eso es que no se ve al día de hoy en listas de Cador, como vos decías. Porque aunque es un solo combate, ¿cuántos puntos que vale, Santi?
7.
Sí, claro, estamos hablando que es una inversión muy grande, capaz que para solamente las habilidades que trae para combate, y eso se hace justificable. De todas maneras, teniendo en cuenta jugando en Mercs o en Storm Division, se entiende que es una opción súper, súper viable, y sí, me imagino Storm Lances así, y la verdad que son molestos. Yo que vivimos la época de Bernie y su amor por los Storm Lances, son modelos que cualquier buff lo toman hermosamente.
Sí, va a contribuir al combate en el late game. O sea, seguramente va a entrar a pelear cuando ya no hay mucha cosa más. Pero una cosa que no descartar, da Tactician a Morrowind. Que significa que si, por ejemplo, que no es descabellado, meter una unidad de Precursor Knights como tu unidad de mercenaria en una lista de, por ejemplo, la lista de Jax, puede ser incluso una lista de Jax de Cador, por ejemplo. Si uno quiere colocar algo como para tener una unidad dura mercenaria, le va a dar Tactician entre ellos, lo cual es interesante. Le va a dar Pathfinder, le va a dar un bono de fuerza y gana posibilidad de hacer eso. Y de vuelta, en Flames es indispensable porque Tactician Morrowind, considerando que casi todas las unidades, casi todas no, todas las unidades relevantes de ese team son Morrowind, y ingresa muy bien ahí.
En la posición número 8 tenemos al ilustre Alain, pero lo vamos a decir Alan. Espérame. Bueno, el nombre es Runewood, pero le estoy tratando de acomodar el nombre.
Runamadir.
Palo grabado.
Palo grabado me gusta más que Runamadera.
Este señor de las cenizas. Este solo. Yo desde que salió el theme de, se me fue el nombre del theme de bestias de Infernals. Dark Legacy. Siempre ha visto mesa. Y es tiene una utilidad enorme. No le quito el sitio a Santi de que nos lea la carta para que vayamos como vamos viendo.
Para los metas que no tienen Infernals en la vuelta.
Los stats de Alan Palo Grabado no son nada espectaculares. Tiene un arma de rango 12 y una espada de rango 2 mágica. Lo que son interesantes y por lo que se lleva es justamente por el equivalente a los planes de batalla, que en este caso se llaman planes insidiosos. Es lo mismo. O sea, y entre ellos tenemos maldición, que se le aplica a un modelo o unidad enemigo y los horrores de la lista tienen más 2 a las tiradas de ataque contra ese modelo o unidad. Tiene Sombra, Shadow, que se elige un modelo unidad enemiga en el rango y cuando esa unidad o modelo enemiga avanza durante su activación, un modelo guerrero friendly en el comando de este modelo puede hacer un full advance. Y el Valle de los Lamentos, Valley of Woe, que lo que hace es quitarle Pathfinder a un modelo o unidad enemiga que no lo puede ganar durante un round. Después, además, lo cual no es menor, da un +1 a la tirada inicial para hacer determinar el orden y del deployment. Una habilidad que hace tiempo que no se veía en modelos, ¿no? Porque recuerdo que la tiene Anastasia Dibray en Signar y no sé si alguien más. Y el arma tiene Grievous Wound. Volviendo a eso, ¿recuerdan algún otro modelo que dé un bono a la tirada de inicial?
Anastasia es de Mercenarios, Madrid Signar. No me acuerdo ninguna. Creo, y no sé si lo mencionaste ahora, es un Mark Soul, que creo que es la parte más importante de.
Ah, sí, de él. También es.
¿Por qué? ¿Qué pasa? Significa que él, más adelante, en algún momento de la partida, se va a transformar en un error. De todas maneras, hablando justamente con Ezequiel, que estábamos, Infernals tiene una selección de solos increíblemente buena. O sea, podríamos decir que es una de las mejores facciones con mejores solos. Y hablando con él, de todos los solos, el más vital para cualquier lista de Dark Legacy es este. ¿Por qué? Porque te arregla el mat relativamente bajo de los horrores, porque Shadow es una habilidad extremadamente útil en circunstancial, pero extremadamente útil cuando es relevante, porque te da tu +1 a las tiradas, y porque sobre todo, y por su Grievous Wounds, que puede aparecer más de una vez. No es extraño la partida en la cual él cargue, le pegue algo, le deje Grievous Wounds, y luego invoques un error, que si ya no se puede activar, sí vas a poder activar otro para pegar con eso. O sea, es un personaje muy completo. Aún el arma de que Santi lo pasó por arriba, que me parece bastante relevante, él tiene RAT 6, es rango 12 por 12. En un solo que va a hacer otras cosas, te va a poder pegar un tirito, porque los planes son aparte de eso, te va a poder pegar un tirito. Pero ya el +1, yo creo que solo con el +1 de la tirada de para iniciar es un plus importante. Los battle plans lo convierten en un buen solo y todo lo demás solamente lo va subiendo de categoría. Como todo solo de Infernals es sacrificable, pero generalmente es el último en caer, porque se vuelve exponencialmente más útil. Cada horror que tú vas a invocar, que los horrores tienen mat bajo, mat 6, que hoy en día en el juego que las defensas altas son bastante comunes, él te va a hacer que la esencia, que es una parte importante del jugador para manejar Infernals, no necesites tanto utilizarla para poder pegar. Entonces es un solo que vas a sacrificar en algún momento, pero cuanto más demora la partida, más valioso se vuelve.
Sí, y tienes asegurado por lo menos 2 turnos de utilidad antes de que consideres usarlo, porque una lista de Dark Legacy siempre va a tener como un orden preferido, y bueno, digamos como que el orden preferido de ese, digamos, es Nicia, después Roget, posiblemente porque el horror invocado es gratis y en el segundo turno es cuando necesitas hacer mucho trabajo, entonces tiene todo el sentido del mundo que sea el segundo turno. Y en el tercer turno, si quisieras o necesitaras sacrificar porque todavía tienes a los breches, o sea, lo puede hacer trabajo todo el tiempo y solo en un momento de emergencia tener que sacrificarlo para un horror. En mi opinión, yo creo que nunca lo sacrifican por la utilidad tan importante que aporta.
Yo solo quiero decir que después de que Ben tradujo el nombre del personaje a Alan Palograbado, el Señor de la Ceniza, solo puedo pensar en hacer otra versión no oficial de un modelo de Cuarto de Guerra para acompañar a Graciela y que sea un señor limpiando una parrilla que se llama Alan, el Señor de la Ceniza.
Hermoso, hermoso. Total, ya está. No, podemos terminar el episodio acá y ya valió la pena grabarlo. Solo para este momento. No, yo creo que estoy bastante de acuerdo con Ben en que para mí es el, digamos, que lo vas a sacrificar, creo yo, si el sacrificio te gana la partida. Si no, lo vas a guardar hasta el último momento posible. Porque lo que le da a los horrores que tenés en mesa es demasiado bueno como para considerar sacrificarlo. Pasamos por arriba, pero yo creo que si los si una, un jugador de Infernals que sepa posicionar a este modelo y jugarlo bien, se hace bastante insoportable. Porque si, no sé, vamos a suponer que estás atrás de un Rabble con una unidad de infantería que querés cargar y hacer carozo todo. Viene él y te dice, ah, no tenés Pathfinder ahora, y te destruye el plan. Te destruye tu turno de engage. Tipo, es circunstancialmente muy relevante. Todas las habilidades que tienen utilidad, y algunas pueden ser cosas que estás acostumbrado a verlo solamente para las cosas que hace normalmente, y que te aplique una de esas habilidades, como quitarte Pathfinder cuando no te lo esperás, te puede tiltear. Así, yo digo, lo veo de esa manera, y ese tipo de habilidades me encantan por eso mismo. Entonces, me parece que podemos decirlo, creo que con total seguridad, que es el mejor solo de Infernals, general. Entiendo que tiene muy buenos solos, pero me da la impresión que es el mejor. De Infernals puro, ¿no? Vamos a hacer ese pequeño paréntesis ahí. De Infernals puro, puro Infernals, que solamente se puede jugar en listas de Infernals, me parece que es el mejor. Entiendo que están los Umbral Guardian también ahí, que son muy interesantes, y que tenemos otro que juega en Infernals bastante y que está más arriba de la lista, que creo que es mejor, pero por otros motivos. Pero me da la impresión de que es. Cuando los solos son autoincluidos en todas tus listas, entiendo que una facción limitada siempre vas a tener más autoincludes por eso. Pero este creo que nunca se discute. Es tipo, bueno, tengo para poner esta cantidad de solos gratis. El primer slot es siempre para Palo Ceniza. Y después ves qué haces.
Dos cosas que creo que no señalamos lo suficiente. Uno, los planes son en rango de comando, que es rango 10. Y después, se aplican seleccionando modelos o unidades en el comando de él. No necesitamos línea de visión. O sea, puedo estar atrás de un par de errores y aplicar mis planes. Atrás de un bosque, aplicar los planes. Atrás de una nube, aplicar los planes. O sea, eso lo hace mucho más duro de remover, que es uno de los solos que uno usualmente prioriza. ¿Qué pasa? Infernals, cuando uno se enfrenta a un par de Infernals, se da cuenta que cada solo que uno le mate le está reduciendo muchísimo tanto la sinergia la sinergia de la lista como el potencial de daño. Entonces, en ese sentido, tener un personaje que pueda hacer trabajo bien desde atrás sin necesidad de arriesgarse es muy valioso.
Llegamos a la posición número 7, donde tenemos los primeros modelos que vinieron de esta ola de modelos raros, de Riot Quest, que fue una muy controversial movida por parte de PP, tratando de introducir modelos que se usen para dos juegos distintos, y los cuales provocaron alegrías, furias, jalones de pelo de la gente que no podían creer que los modelos fueran tan así.
Cartuni.
Bueno, es que enojaron por muchas razones, por ridículos, por OP, por lo que quieras. Cada quien tenía una combinación de quejas distintas. Yo los amé desde el principio, dije, sí, vénganos tu reino. Excelente.
Yo solo quiero decir que la postura oficial de Cuarto de Guerra es que es lo que nos dio a Graciela, y por ende estamos todos a favor de ellos. Todos, Bernardo. Todos. Ahí está.
Y en esta posición tenemos a Dez y Gobin, que fue un modelo. Ah, perdón, pareja dinamita. Se me hace raro decirles dúo dinamita. Es chistoso porque es la amalgama de dos solos que ya existían antes, con reglas separadas que los hacían
¿Se
divertidos
acuerdan
y
de esa canción que se hizo un meme que era Apple Pen? ¿Se acuerdan? I got a pen, I got an apple. I got a Dobbin, I got a Dez.
Rayos, no.
Tuvo dinamita. Ahí está. Eso es lo único que quería
Sí.
decir.
No, ahí me la muestran después. No, no, no,
¿Nunca lo
no, no.
viste? Ta,
Nunca
tengo
lo
que.
viste.
No sé, no, tal vez después si la veo
Además,
me acuerdo
hubieron
que lo
memes
viste.
tipo que eran, no sé, acerca de eso con dos cosas diferentes. No importa.
Vale la pena leer algo más, algo que no sea el arma de rango, porque es lo único importante de esta carta, ¿no?
No, sí,
Su mini feat.
tiene su uso, tienes que
No,
verlo
sí.
todo.
O sea, es un modelo a destacar de los stats, que bueno, tiene buenos stats defensivos, 14 y 16 con TAF, 8 boxes. Es un mercenario que trabaja para Crucible Guard, Signar, Cador, Protectorate, Circle y Trollbloods. es Girded, o sea que este modelo y aquellos que estén base con base no sufren daño Blast, o sea, y esto no cambió con el Dynamic Update, o sea, no es Blast Resistance, es inmune a daño de Blast, se mantiene. Y tiene la mini fit es el proyectil Gavin, que una vez por juego se ve que tira al Goblin este, y es en ese modelo gana tiradas de.
Es un Gober, no seas racista.
Perdón, el Gober. Y este. Y ahí, en ese turno gana tiradas busteadas de daño de Blast. Eso fue un turno. Y después, sí, pasando a lo que me parece que es más relevante, es lo que creo que es la mejor arma de rango del juego, básicamente, ¿no? Que es un mortero mecánico, que es un arma de rango 16, o sea, es un suelo que tiene, lleva en la mano el equivalente a un mortero de los enanos, de cada, con un Rate of Fire 1, AOE 4, Pau 14, con Arcing Fire, con High Explosive. Sí, tiene la limitación de rango mínimo de 6, o sea que no puede hacer ataques a menos de 6 de rango, y además tiene Secondary Blast, es decir, que luego de que se termine el punto de impacto, se tira para desviación para otro AOE de 4 desde ese punto, que hace un POW 10 de blast Damage. Y lo último, para que no digan que me salteo cosas, tiene un retorcido gancho de derecha, que es una piña con knockdown. O sea que si a ellos le atacan melee con la piña, lo dejan knockdown. La verdad, yo recuerdo haber jugado una partida, creo, contra Álvaro, ¿no? Vos que habías jugado con este modelo. Creo que no sé si no fue en el Deathmatch. Ahí está. Y era un modelo que te condicionaba, porque ese rango 16 con una velocidad de 5, o sea, tiene un threat así nomás de 21 sin tomar en cuenta el Secondary Blast, ¿no? O sea que es algo que si llevas una lista con infantería, mete miedo y se convierte en un objetivo prioritario.
Este es uno de mis modelos favoritos en mi lista de Mozart, lo conozco muy bien, lo vengo usando desde hace mucho tiempo y nunca me ha decepcionado, no como otro modelo que vamos a mencionar, que generalmente solía decepcionar por tu mala suerte en los dados. Este modelo tranquilamente se puede quedar en un rinconcito de alguna obstrucción, hacer aim y tirarle a lo que quiera. Mata soporte y con el mini feed puede darse el lujo de matar al soporte que esté más descuidado. Es un modelo con el que me gusta mucho empezar el enfrentamiento y el intercambio de tiras, o sea, en dónde vas a gastar tiempo al principio del juego, ¿no? De repente han ocurrido situaciones muy graciosas en la que este modelo me hace ganar muchísimo más puntos que lo que vale. O sea, ella solita recupera los 5 puntos que le dedicaste en el ejército y no sé, son puras flores que le puedo echar a este modelo, no tengo queja alguna.
Sí, sin duda es el arma no busteable más fuerte de juego, eso no tengo duda. Tiene Arcing Fire, un rango muy largo, lo que significa que tu support no va a estar a salvo. Y la desviación tirado atrás de tus líneas, sobre tu support, por ejemplo, si tuvieras atrás un Coro o unos Blood Runners, o tuvieras unos Penguirron, o si tuvieras básicamente cualquier tipo de suelo que esté haciendo support, con la mini fit se vuelve muy, muy, muy peligroso. No siempre además vas a querer pegar, porque donde erres tenés dos desviaciones, vas a meter dos AOEs. Si tu enemigo hizo un deploy muy apretado y tiene todas las tropas muy juntas, vas a barrer muchísimos, pero muchísima tropa. La mini fit es una cosa que hay que saber muy bien cuándo jugarla, pero que como dice Ben, te cambia partidos, porque ya de por sí es high explosive, es un POW 10, POW 10 busteado, significa que vamos a colocar dos AOEs de 4 POW 10 busteado que te van a barrer cosas, te van a afectar incluso casters que le caiga encima el AOE. Es extremadamente fuerte. Es como dice Ben, por 5 puntos casi seguro va a ganarse su, su lugar en la lista porque te va a poder, con el rango que tiene, matar algo al oponente de manera casi impune, seguramente.
Una cosa que le da más a favor es que post Dynamic Update los Blast se volvieron más fuertes. Porque hay muchos modelos que antes tenían inmunidad a Blast que ya no la tienen, ya tienen resistencia. Y vos decís, capaz que ese extra armadura me ayuda, excepto que tiene High Explosive y tiene una mini feed que le da ese Pau 10 busteado que muy probablemente se va a llevar aunque tengas esa resistencia extra que antes era mucho menos efectivo. Entonces, me encanta el factor caótico que va con el personaje, porque es básicamente una mina que tiene una bazooka con un gober adentro, que va picando por toda la cancha y puede pegarle a cualquier cosa. Creo que los jugadores que beneficia mucho a los jugadores que tienen buen posicionamiento, porque vos deployás pensando dónde la vas a estacionar, como dice Ben, si es necesario, o dónde podés tipo, tener un rango de acción que te puedas mover 5 por un lado, 5 para el otro y molestar. Y estoy totalmente de acuerdo que, voy a decir así, no solamente es la mejor arma no gustable del juego, sino que es la mejor arma por puntos invertidos. O sea, no hay otra arma tan barata que sea tan buena. O sea, piénsenlo así. En relación, digamos, puntos-beneficio, creo que es de las mejores y no la mejor. Me hace tener esta conversación con ustedes, me hace pensar que tal vez la pusimos muy abajo en el ranking. Y todo eso, de todo eso les digo. Así que no tengo mucho más que agregar porque en realidad es simplemente si tienen acceso a ella en la facción, su facción, pruébenla. Creo que está muy buena. Hay un cachorro de perrito. Bernardo tiene un cachorro a UPA. Es muy bonito. Y bueno, pruébenla si la tienen. Y si les toca, sepan que si tienen de alguna manera la posibilidad de snapearla, si le ganan, no sé, si está jugando con trolls, con los ¿cómo se llama? Bernie, los trolls, los el Barrage Team, y pueden targetearla, háganlo, porque les va a dar problemas y puede matar support, como muy bien ya dijeron todos mis co-hosts. Y el perrito aprueba mi mensaje. Así que, si les parece, si nadie tiene más nada que agregar.
No, yo un par de cosas a agregar. Una rápida es que es un Minion Mercenary Gober Ordic solo, que significa que si uno las coloca, te permite colocar dos Mastermind distintos, que serían Graciela y Malvin Mayhem y Malvin 2, que no es poco relevante porque ya de por sí ella te puede evitar pagar el tax, por ejemplo, de tener que meter un mecánico para meter a Malvin y Mayhem, a considerarlo. Y otra cosa importante que tiene habilidad defensiva que te puede también ayudar a ganar partidos, que es Girded. Ella va a proteger a tu caster, por ejemplo, de AOS. Puede proteger infantería. Si uno tiene infantería, la rodea, que es una base grande, entonces la rodea tocando la base y automáticamente se vuelven inmunes a OS. Entonces baja bastante la eficacia de los AOE de enemigos, mientras que ella a su vez reparte disparos. O sea, me parece que es un modelo que es súper completo.
En la posición número 6 tenemos a otro modelo de Riot Quest. No se les agarraron porque Riot les dijo que los modelos de Riot Quest vinieron a definir lo que es la lista de los mejores solos. Que es el viejo Grim de Kador. Santi, recuérdanos de las reglas, por favor.
Antes que nada, quiero decir que está en la lista para que Santi no proteste.
De Kador y de Krix también. Es un solo.
Oh, sí, disculpe.
Ahí está. Es un solo Wraith Widowmaker de Kador y de Krix. A destacar, bueno, tienes Undead, es. Tiene Ghostly, tiene Gunfighter, o sea que puede disparar en melee. Tiene buenos stats defensivos, 15-13, igual eso lo compensa más con sus habilidades. Y un rifle, 5 boxes, y un rifle de rango 14 con Rate of Fire 2, eso es importante, y Pau 12 mágico. Tiene Apparition, tiene, o sea que en la fase de control se posiciona a 2 pulgadas. Tiene Marksman, que puede elegir cuando daña un Warjack o una bestia, qué columna o rama hacer daño, tiene sniper, o sea que puede elegir hacer en vez de una tira de daño un punto de daño automático sin ignorar TAF. Y después lo más importante es la habilidad de ganar Soul Tokens, de aquí, cuando destruye un modelo enemigo living con un ataque, lo cual puede utilizarlo para ganar un más 3 de defensa durante un round o para utilizar una habilidad que se llama Right Shot, que con la que ignora Line of Sight, Concealment, Cover, y los ataques y las tiradas de ataque y daño quedan boosteadas. Es un excelente solo. Tuvo un nerf indirecto con el Dynamic Update, que es al no variar de puntos, seguir siendo 6 puntos. Ya no puede ir gratis en aquellos themes donde uno podía llevar solos gratis. Pero sin duda que es una pieza que, a mi criterio, sin ser OP, es difícil de remover si el enemigo no tiene armas mágicas. Y que de alta movilidad y con la capacidad de digamos, destruir de cazar solos, como lo que uno esperaría de un sniper, digamos.
Es un Widowmaker Marksman en así drogado hasta las patas. Es bien, como dice Santi, es un excelente cazador de solos. Le da, digamos, tener esa habilidad que le permite ignorar Line of Sight. Lo hace muy difícil de counterear. Es muy difícil tener un counter vos de él, porque él se puede poner literalmente atrás de una casa que no, vos nunca lo vas a ver, y dispararte toda la partida si se lo permite el posicionamiento de la mesa. Me gusta y me gusta mucho. Me gusta todo lo que trae a la mesa. Me gusta todo lo que trae, sobre todo en Cador, que están un poco limitados en las opciones de tiros fuera de ciertos themes, y tener un modelo que tenga estas características, que sea tan versátil, que tenga parition, ¿no? Porque él es speed 5, ¿verdad, Santi?
No, es speed 6.
O sea que es speed 8, básicamente. Y ni hablemos una vez que encuentre un lugar medio cómodo para quedarse a apuntar y disparar a lo que quiera. Porque además puede hacer aparición y apuntar. Entonces es como que tiene su plus de corrección de rango de 2 pulgadas. Y se queda con el bono de aim. Y es RAT 8, habíamos dicho. O sea que es efectivo. Puede ser efectivo RAT 10 prácticamente todos los turnos. Lo cual lo hace muy accurate. Aunque sin necesidad de bustear para impactar. Lo cual me gusta y me gusta mucho. Que pueda ganar los Corpse Tokens para. Los Soul Tokens. Soul Tokens son, ¿no? Que gana. Ahí va. Para hacer cosas divertidas. Aparte de eso, es como un bonus. Y la verdad, me gusta y me gusta mucho. Otra cosa importante. De los modelos de Radio Quest, es uno de los modelos que más me gusta estéticamente. También me parece un modelo re lindo. Y que re va con la estética del juego. No está tan fuera de toda la estética como algunos de Radio Quest que nos rechinan.
Sí, es un muy buen solo. Creo, no sé si iría por encima de Desengaving. Creo que capaz que estaría empatado, porque por lo que veníamos hablando, sí, o sea, creo que son comparables en lo que tiene que ver con los stats defensivos, con lo que condicionan la posición de solos, ¿no? O sea, los puede ir a cazar. Mientras que Desigaben tiene un rango tremendo y con Arsene Fire, como veníamos hablando. No sé si es mejor que Desigaben, pero sin duda que es comparable. Y de nuevo, me parece que está en esa camada de solos que uno puede decir, son buenos, pero no están pasados, ¿no? O sea, digo, 6 puntos, sobre todo ahora que hay que pagarlos, estos 6 puntos es un costo, creo que uno lo paga con gusto, porque realmente lo vale y aporta. Y además se puede beneficiar del leadership, en el caso de Cador, del leadership del Widowmaker Marksman, que le puede dar Swift Hunter. O sea que si mata algo, se puede hacer un movimiento de, creo que de 2 inches. Entonces, creo que es un muy buen solo. No lo considero OP. No sé si va por encima de Ezzy Gavin. Pero nada, eso.
Les recuerdo que cualquier intento de alterar la lista es incorrecta y denegada. No, nada más que.
Me entiende.
Quiero relatar la triste historia de cómo perdí a, creo que era Kogan o era incluso el señor de las fiestas, que estaba enganchado en melee, defensa 18, enganchado en melee, algo así muy raro, defensa 18, y hace aparición, dispara y le pega y lo guachotea. Y fue mi Mastery, porque fue todo un plan maquiavélico para evitar que ese modelo. No sé, estaba contesteando, estaba haciendo algo muy importante ese modelo. Lo había puesto en una forma en que dije, no, nunca me lo va a matar de arranco. Y en el primer intento, al inicio de turno, ya. Entonces dije, oh Dios, ¿ahora qué hago? Ese sería todo, la anécdota. Paso al siguiente modelo. En la posición número 5, tenemos a la odiada y querida al mismo tiempo, Sight.
Lo bueno de eso es que es odiada y querida, es, digamos, es odiada tanto por los jugadores que la padecen como por los que la juegan.
Sí,
Entonces,
exactamente.
eso es lo más divertido de eso. Entonces, es por eso nos gusta tanto ese modelo.
Modelo mercenario y minion que juega para Signar, Caddo, Retribution y para Circle y Trollos. Es partisan de Retribution porque es una elfanis. Que tiene a destacar velocidad 7, red 7, defensa 15 y armadura 12, con Gunfighter, Pathfinder y Stealth. Y un arco de rango 12, Pau 10, Weapon Master. Que ahora es Rate of Fire 3, para alegría de todos quienes la padecieron previo al Dynamic Update. Como decía Álvaro, antes era un D3 disparos que tenía.
No, no, no,
No.
Santi. Antes
¿Ah, no?
del Dynamic Update, lo que era tenía
Ah.
que tenía, cerraba, digamos, mientras pegara, llegaba hasta 4 disparos.
Ahí está.
Cerraba el primero, ya no tenía más disparos.
Quedabas triste. Ahí no está. Ahí va. Ahora es 3, fijo. Ahí está. Y a destacar que tiene Tree Walker, o sea que ignora a los bosques para su line of sight, y cuando está dentro de los bosques tiene más 2 de defensa contra tiradas de melee, de ataque. Y tiene Run and Gun, que quiere decir que al final de la activación, si el modelo destruyó uno o más modelos enemigos con ataques de rango en esta activación, puede ser un full advance. Sería como el equivalente al sprint para rango, ¿no? Danos tu opinión, Álvaro y Ben, que son los que seguramente lo usaron más de lo que estamos acá.
Zayt tiene la capacidad o sea, o mejor dicho, tiene el diseño de Zayt está muy bien hecho porque digamos, te genera ves todo ese potencial que tiene. Previo al Dynamic Update era como eso, tiene todo el potencial de ser un modelo que te pague todo o que no sirva para nada. Porque, ¿qué pasa? Es muy dependiente. Todavía sigue siendo muy dependiente de impactar para sobrevivir. Porque necesita matar un modelo para poder volver atrás y no morir en el otro turno. Ahora tiene más posibilidades de golpear. Porque si impactás y cierras el primer ataque, tenés 2 chances más de pegar y matar algo. Que normalmente, si algún modelo de infantería o algún solo medio squishy con un Weapon Master Pau 10 es más que suficiente para matarlo, se activa Run and Gun, se va de nuevo para atrás del bosque, porque normalmente la estrategia es: encontrás un bosque, pones a Sai atrás, Sai se mueve 7 para adelante, dispara, se mueve 7 para atrás, queda detrás del bosque. Esa es básicamente lo que va a ser la gran mayoría de la partida. Me da la impresión de que ahora, con este cambio, le hicieron mucho más sobrevivible por el hecho de que nunca vas a tener, o sea, o tenés muchas menos chances de que quede desprotegida en el aire porque erró. Errar un ataque lo puedes errar siempre. Errar 3 ataques seguidos puede pasar, pero no va a ser tan seguido. Entonces se hace bastante más confiable en su función de ser un. Es lo que tendría que ser supuestamente toda la facción de Circle. Es Hit and Run. Ella es la definición de Hit and Run en rango. O sea, ella te dispara, se va y se vuelve. Mi experiencia previo al Dynamic Update era que jugué, creo que, vamos a suponer que jugué 10 partidas con ella. En 7 partidas erró el primer ataque y murió el otro turno. Y en las otras 3 mató como 6-7 modelos. En toda la partida y valió más que sus puntos sin ningún tipo de problema. Una cosa que no mencionamos es que además, que no sé si capaz que Santi lo mencionó y yo no lo escuché, es un modelo que tiene stealth, ¿verdad? ¿Sí? Estoy casi seguro que tiene. No me acuerdo. Ahora me entró la duda. Ahí va. Entonces se hace,
Viene y lo
digamos.
mencioné.
Ah, lo mencionaste, ahí está. Se hace bastante molesta para remover, aunque no haya un bosque en la vuelta. Y más si, bueno, si no tenés una manera de contrarrestar stealth, en rango no la vas a matar. Y si la querés matar en melee, probablemente se va a esconder detrás de cosas para negarte línea de visión para la carga en ese turno. Entonces tampoco va a ser tan fácil de remover. Es bastante completita y tiene esa tarea y esa, y ese rol de Hit and Run que está muy buena.
¿Qué tantas cosas puedo decir este modelo? Bueno, podría estar un poquito más en la lista si si hubiéramos hablado de ella pre-Dynamic Update. Las dos cosas que le han restado poder han sido que le arreglaron el RAT. Era antes era un RAT 8 y cuando hacía aim era súper, súper seguro que pegara el primer tiro. Aunque a menos que sacaras doble uno, ahí sí ya nadie te salva, ¿no? Pero la otra cosa que le está pegando bastante es que indirectamente los themes ya no puedes meter gratis modelos que cuesten más de 5 puntos. Entonces, esto ya es un deterrente a que metas a Sight porque ya no justifica tanto el reemplazar 6 puntos de tu lista. Para mí lo vale. Pero mucha gente sí, con otras facciones, con Legión, perdón, con Retri y con, bueno, las otras, sí se lo pensarían dos veces antes de meter un modelo de 6 puntos que, digo, a comparación de las otras opciones que tienen, que podremos hablar de eso otro día, pero dentro de opciones de mercenarios y de minions, pagar 6 puntos siempre como que te duele bastante. Te duele bastante, juegues la facción que juegues. Pero aún así, van a haber listas que la incluyan y por justa razón. Sigue siendo un modelo muy versátil, demanda atención del oponente. Si le ignoras, turno a turno te va a estar mellando y de una forma en que después ya va a ser muy descontrolada y es una pieza clave de atrición cuando está de mi lado. Me encanta porque me permite abrirme y con muy poco soporte hacerla funcionar e incluso mejorarla, porque al ser minion tienes acceso a Puppet Master o tienes acceso a otro tipo de soporte en el cual puedes flanquear y si no tienes una buena respuesta ante eso va a ser algo que te esté mellando todo el tiempo y eso para mí vale oro muchísimo. Y con el Red of Fight de 3 ahorita me encanta porque uno de los counters antes es separar tus modelos más de 2 pulgadas y así ya solo podías matar uno. Con el multishot tenían que estar más cerca y ahorita ya puedes pegar a los que quieras. Entonces, si estás flanqueando contra una unidad que se está viniendo o contra una unidad que tenía AD, ya no pueden avanzar de forma tan segura asumiendo que solo iban a perder un modelo. Entonces, para mí este es un modelo súper excelente, indispensable en muchas de mis listas. Como bien dice Silvero, es un modelo que tiene corazón de círculo y siempre va a pertenecer a esa facción.
Creo que por lo menos en meta local quien más la jugó fui yo. Hubo una época que cuando entraba gratis en Minions era básicamente un staple, porque si podías jugarla gratis en la lista, ¿por qué no jugarla? Básicamente en cualquier lista, jugó con la lista de Arcadius, que no tenía mucho que ver con nada, pero estaba ahí para poder disparar, para tener una cierta presencia de rango. Eso fue antes. Hoy en día entiendo que sí, es bastante más difícil justificar tener que pagar sus 6 puntos, pero ¿qué 6 puntos? O sea, el cambio de Red of Fire 3 de Multishot a Red of Fire 3 es enorme. Porque significa que antes uno, cuando comenzaba la activación, decía, bueno, voy a dispararle algo débil para poder matar, hacer el run and gun, si quería hacer el run and gun, por ejemplo, para volver para atrás o para avanzar, porque terminar a 14 pulgadas de donde se inició es algo valioso incluso para avanzar, para atacar, disparar, avanzar, ir para el costado. Tiene mil opciones. Pero necesitabas dispararle algo que estuviera débil y tuviera cerca más cosas para poder hacerle. Ahora no, ahora la activas, la colocas y las cosas que estén en rango, yo puedo dispararle algo chico, por ejemplo, un solo, un trooper de alguna unidad para poder asegurarme run and gun. Y después, cuando está mi disparo donde más quiera, la versatilidad que ganó es tremenda. Y hace que esos 6 puntos que ahora duele pagarlos, realmente lo valga.
Yo solo quería decir, por un lado, que estuvimos diciendo mal el nombre de este modelo, porque el nombre correcto es Guadaña. Así que por favor, eviten llamarla por un nombre que no corresponde a la señorita
Total,
Guadaña.
¿Le podemos decir
totalmente.
Guadoña?
Guadoña es
Eso
excelente.
requeriría otro proxy no oficial de cuarto de guerra.
Que tendría que ser una señora con una guadaña
Exactamente.
slash escoba.
O
Exactamente.
una señora llamada Guadalupe.
Una señora que tira gatos.
Sí.
Totalmente, totalmente.
Y por otro, ya escucharon que Álvaro no está conforme con el estado de Circle ahora y él considera que todos los modelos de Circle deben tener sprint o run and gun, ¿no? Lo escucharon acá en Cuarto de Guerra. Podemos seguir.
Me atonté. Y en cuarto lugar tenemos uno de los modelos más recientes en el juego. Uy, este sí me va a fallar la traducción curiosa.
Pacto.
Sí, ¡ay! El Pacto Viviente. ¡Gracias! Sí, perfecto. Pacto Viviente. Parece superhéroe esto. Un modelo que es como el pacto de Menoth, pero ya es solo él, ya no son varios modelos ahí cargando libro, ya es
O el
solo
convenio.
él. Entonces, ajá. Santi, ¿cuáles son las reglas?
Bueno, el Pacto Viviente, un solo del protectorado de Menoth, es un modelo que también cuesta 6 puntos, de nuevo, no va gratis, nadie se lo lleva de arriba este modelo. 5 boxes, velocidad 6, fuerza 5, mat 4, rat 6, defensa 13, armadura 12, comando 5, con Eyeless Sight y Gunfighter, con un arma de rango 10, Rate of Fire 1, POW 14 mágico. Que tiene como habilidades la mortaja ancestral, que cuando sufre daño, cuando ahí está, es como la del Hermit, que cuando sufre una tirada de daño que supera la armadura, solo sufre un punto de daño. O sea que ahí ya vemos la primera tech defensiva que lo hace muy molesto y difícil de remover, porque va a precisar por lo menos 5 ataques. Además de eso, tiene hiperregeneración, o sea que si no se lo mata, recupera de 3 puntos de daño al comienzo de cada una de sus activaciones. Y luego tiene los. Tiene Spell Ward, otra tech defensiva, o sea que no puede ser objetivo de conjuros. Y después tiene la serie de habilidades conocidas como Milagro Manifiesto. Que si este modelo, o sea, tiene tres habilidades que puede utilizar, a cambio de las cuales tiene que sufrir un punto de daño cada vez que te lo utiliza. Y este daño lo sufre antes de que el milagro haga efecto. Estos milagros son el destino de los infieles, Fate of Heathens, que puede usarlo una vez por turno en cualquier momento de su activación, y en ese turno el arma de rango de este modelo se convierte en el Rate of Fire 2 y gana más 4 de rango para un rango total de 14. El portal del santuario, que lo que hace es hacer un place de 2 a un modelo, a un Living Warrior Friendly Faction, lo puede usar una vez por turno al comienzo de su activación. Y por último, las defensas de la fe, el Words of Faith, que le puede hacer una vez por turno en cualquier momento de su activación. Y por un round, los modelos Warrior Friendly Faction que estén en su comando, que es de 5, ganan estática magia, estática de, magi, de, mag, de mago. Es decir, que si son objetivos de un ataque mágico, ese ataque sufre menos 5 de rango. Y por último, su arma de rango. Tiene Admonisher, su arma de rango que se llama Furia Divina. Tiene una habilidad que se llama Admonisher, que es cuando un modelo enemigo es directamente impactado por un ataque de esta arma, los modelos enemigos, los D3 modelos enemigos que estén más cercanos a 4 pulgadas del modelo impactado, sufren un daño no busteable mágico de POW 10. Y estos daños no son considerados a ver, que hayan sido causados por un ataque. Son daños simultáneos. Si bien entiendo, usar, si quiere, los tres milagros, ¿no? O sea, pagando el daño, puedo hacer uso de los tres milagros en un solo turno, ¿no?
Odioso, horrible, lo aborrezco y me alegra de que no lo tenga que jugar, que no haya gente jugando al Protector en bueno, ahorita no tengo ninguna persona, no tengo meta, pero cuando estaba en Columbus, el único jugador de Protectorate, dejó de jugar desde ese tiempo. Es una facción que odio con todo mi corazón y este modelo encapsula lo peor de la facción. Admonisher es un Electrolith muchísimo más efectivo dentro de mi
Perdón,
concepto.
señores, están diciendo la palabra mal. ¿Cómo están diciendo? Admonisher. Eso es en
Ah,
inglés.
es que la traducción no, no va bien.
Amonestador.
¿Admonizador?
Amonestador.
¿Amonestador? Rayo amonestador, ok, bueno. no, pero. Cuando era un hechizo hecho por casters, porque no era un hechizo que estuviera disponible en solos o en modelos. No había forma de dónde esconderte con cierto soporte. Al ser un ataque mágico, es muy difícil de resistir. No sé, esta es una de las cosas que más fácil te destrozan soporte sin esfuerzo, porque solo le tiene que apuntar algo que. ¡Ah! Otro perrito. Que tiene que apuntar algo de defensa baja. Y pobre de ti que hayas dejado cosas a 4 pulgadas. Y luego, con su habilidad de tener un Rate of Fire de 2, con esa porquería, perdón, me estoy quejando demasiado. Positivo, positivo. Y bueno, y luego la otra cosa horrible y no sé, golpeadora de los huevos, es que de por sí Ancient Shroud es una habilidad muy difícil, es demasiado defensiva, es muy difícil de lidiar. Mucha gente conoce vaya, lo impotente que te sientes al no poder matar a un Hermit en un turno. Y este modelo se cura solito, sin ningún soporte. Digo, mínimo el Hermit lo puedes curar con otros modelos, pero este no necesita otros modelos para prácticamente estar inmortal en todo el juego. Así que, no sé, es este. Sí, quiero que desaparezca la faz de la Tierra. Ya, esa es mi última opinión.
Tengo en una facción donde se juega un caster como Humbrigar, no me sale la palabra. Harvey, vamos a hacerlo más
Harbinger.
fácil. Ahí va, gracias. No puede existir este modelo. No puede existir este modelo. Pero, dejando eso de lado, dejando ese llanto que comparto con Ben, es la definición de modelo inmatable, como bien lo dijo Ben. Dejando de lado todas las otras habilidades que tiene, si tuvieras solamente eso, igual lo jugás. O sea, si tuviese el combo de Ancient Shroud y Hyper Regeneration, lo jugás, porque es inmatable. O sea, tenés que dedicarle mínimo 5 ataques para matarlo prácticamente todos los turnos. Meterle que si se curó poco, 3 ataques, 4 ataques. Ya eso lo plantás en una bandera y decís, ¿qué haces? Dale, mátalo. Te invito a que vengas a matarlo. Gastá todos los recursos, amontoná un montón de modelos para tratar de matar, o un heavy. Gastá un heavy para matar esto. La verdad, ya solo por eso no tengo mucho más que agregar. Solo con esa habilidad se gana estar en el top.
Una cosa importante, ¿vieron que el threat, el extender que representa a él? Porque, o sea, toma un modelo que está a 5 pulgadas, lo placea a 2 pulgadas, completamente entre 2 pulgadas de él, o sea, lo mueve 5, hasta 5, más la base de él, y lo coloca adelante. O sea, a un modo Warrior Model, que menos tiene unos Warrior Models muy interesantes para moverlo tanto, es interesante. Y tal, creo claro que es inmatable, pero destaquemos que puede hacer sus tres milagros y curarse y luego estar recuperar sus los tres milagros sin ningún problema adicional.
No, Aunado a lo que estás diciendo, sí, eso lo ignoré completamente. Otra razón más para odiar al modelo, ya es la tercera razón. Porque pues es todos los milagros no son como los Battle Plans. No tienen ninguna restricción en cuánto se pueden usar. Puedes correr y sí, mueves un modelo, mueves un caster porque el caster es warrior. No dice non-warlock. Entonces, no sé, está. Hay que platicar, hacer una intervención psicológica a la persona que diseñó este modelo y decirle que está muy mal. Y
Muy
ya,
bien,
ya, ya,
señores.
rat, ya,
Sí.
rato, perdón.
Sí, sigamos. Te voy a decir la verdad. No me esperaba en este episodio que el que iba a llorar iba a ser Ben. Es lo único que quiero decir, nada más. Pero todavía nos quedan tres modelos y no pierdo la esperanza. Así que seguimos adelante, Ben.
Es para balancear un poco el episodio. En la tercera posición tenemos otro modelo bastante reciente. Es Boomy 3, Boom Howler 3. Aullido explosivo. Ay, no sé. Aullido explosivo es lo único que se me ocurre ahorita, pero bueno.
Bueno, tenemos a Aullador 3, el Destructor, que bueno, este es el único modelo Archon que entra en el ranking por ser carácter. O sea, no es un Archon, pero bueno. Digamos, es coloquialmente conocido como el Archon de los Minions, ¿no? Es un modelo mercenario Minion Troll King Champion solo, que trabaja para
El
Crucible.
arcón del hacha, porque arcón no sé en los cuantos está.
Ah, está. Arcon Hacha. Trabaja para Crucible Vulgar, Kryth, Signar, Kador y Trollblots. Es partisan de Trollblots. Y tiene una regla que se llama Special Issue, que no puede ser elegido como una opción de requisición en ningún Thimforce. Eso ya no corre, porque después del Dynamic Update ya no corren, no entran como requisición ningún modelo de más de 5 puntos. Así que eso es como un resto que quedó, que habría que sacarlo, ¿no? Digamos, esa regla ya no correría más. Es un modelo de 8 puntos, que cuesta 8 puntos, que tiene 12 boxes, velocidad 5, fuerza 8, mat 7, rat 6, defensa 12, armor 17, comando 9, inmune al frío, con TAF, y con un hacha de un destroyer que le robó, de rango 2, IPS 13. Raro que para un destroyer es rango 1 y para un Howler 3 es rango 2, pero bueno, está. ¿Qué le vamos a hacer?
Lo que pasa es que le agregó un pedazo de mango. Vos no entendés nada.
Claro. Tiene como habilidades Bloodthirst o Sed de Sangre, que cuando carga un modelo enemigo, perdón, un enemigo, un modelo Living, este modelo gana más 2 de movimiento, tiene Counter Charge, y después tiene sus Fail Calls, que puede hacer una de las siguientes durante su activación. Afecta a un modelo o unidad Friendly Faction por turno. Y las Fail Calls serían Hora de Cenar, Dinner Time, que afecta a un modelo enemigo o unidad enemigo en el comando. Y entonces las War Beasts Friendly Faction que se activan en el rango de comando ganan más 2 de movimiento cuando cargan a ese modelo o unidad. Después tiene Hoofit, que sería como Cascotealo.
Pezuñalo.
Pezuñalo no es tan correcto, pero me gusta más. Elige un modelo, un living model o unidad que no sea Warlock ni Warcaster en el comando. Y los modelos afectados que no corrieron ni fallaron la carga pueden hacer un full advance al final del turno. Luego de que todos los modelos amistosos hayan terminado sus activaciones y no pueden ser objetivo de Free Strikes durante ese movimiento. Y por último, Shutdown, que sería como acallarlos, que elige un modelo o unidad enemiga en el comando y este modelo y los Warrior Model Friendly Faction que se activan en su rango de comando ganan más 2 a las tiradas de ataque contra ese modelo o unidad. Después, para redondear, tiene una serie de habilidades especiales en su achota, que son amputación crítica, ya conocemos esta regla todos, tiene knockdown, un hit, tiene Thrasher, que no es lo mismo que Thrasher, tiene Thrasher como ataque especial, o sea que ataca a todos los modelos en Line of Sight, pero además tiene Thrasher, que una vez por turno, cuando el modelo hace un ataque especial, o sea Thrasher con esta arma, inmediatamente luego de que el ataque es resuelto, puede hacer un ataque especial adicional con esta arma, o sea que bueno, está. Y por último tiene Thrash, que gana un dado adicional en las tiradas de daño contra los objetivos que están knockdown. O sea, les hace knockdown on hit y después le agrega un daño adicional con su achota a todo lo que le pega en su line of sight. Entonces, Bernie, contanos por qué este modelo no está aún más arriba en el ranking.
Simplemente por los que están arriba, pero en realidad es un excelente modelo. Tiene tremenda chota, que lo hace uno de los mejores solos de combate quizás de juego. Lo tunearon radicalmente porque antes tenía Decapitation, no era crítico, sino que simplemente cada vez que te pegaba, te rellenaba. Tenía Amputation un hit, o sea, un damage, perdón. O sea, cada vez que te hacía daño te iba a completar la columna. Era extremadamente doloroso pegarle a un Colossal, o un Gargantuan con él, sobre todo un Gargantuan, porque te iba así o sí bajar casi una parte importante del daño, y te iba a pegar dos golpes de esos. Es un solo de combate extremadamente fuerte que también puede ser al mismo tiempo un solo de support extremadamente fuerte. Es el mejor amigo de Arcadius porque porque da más, aún más distancia a las cargas. O sea, si uno lo juega bien puede ser hasta un más 4 porque el Rodón Arcadius puede cargar dos veces, entonces puede ser un más 4, lo cual te permite, si bien es difícil que pueda hacer para acercarse al enemigo, sí permite, hace más fácil que puedan cruzarse tus bestias. Tiene Hoofit, que de vuelta también fue nerfeado, pero sigue siendo una excelente habilidad para dar más más movimiento. Antes los champions con ellos eran obscenos y lo corrían, pero bueno, ahora todavía funcionan. Y tiene Counter Charge, que en un hacha que tiene knockdown hit, es un muy lindo modelo. En definitiva, son 8 puntos, pero 8 puntos bien gastados. Yo creo que cualquier lista que pueda llevarlo y pueda explotarlo, lo necesita. Sobre todo, obviamente, en una lista de minions o una lista de trolls. Es bastante menos fuerte en una lista de otra facción que lo pueda llevar, pero sigue siendo un solo combate respetable.
Sí, yo creo que de las opciones que tienes, porque podrías meter el Felcaller, Y el otro solo de combate que tenías antes, que también era como de 6 puntos, ¿no? No me acuerdo bien el nombre.
¿El champion?
No era, era otro. Perdón, bueno, a lo mejor estoy confundiendo el nombre. Pero digo, entre esos dos, que sumados no equivalen a todas las reglas que tiene este se los lleva de calle. Entonces, pareciera que, o sea, para las opciones que puedes escoger, yo siento que no hay comparación. Que no hay comparación, esos 8 puntos los super valen. Lo cual me. Tengo otro llanto por decir. ¿Por qué no le han aumentado la regla a los Colossal y Gargantuan de que también ignoren el Amputation? Porque no tiene sentido que solos y casters como Falsir, que así nada más le rascan la patita y ya se le cae la pata. O sea, yo como el perrito que el perrito saludador.
Voy a hacer un pequeño paréntesis en todo este capítulo. Si alguno de nuestros escuchas está interesado en adoptar un hermoso cachorro, hable con Bernardo. Es lo único que le vamos a decir. Nada más que eso. ¿Ah, ya están todos adoptados? No. Bueno, jódanse. Si quieren un cachorro, jódanse. Los de Cuarto de Guerra no son suficientemente buenos para ellos. Así que ya está. Muy bien, seguimos.
No, nada más quiero comentar que yo creo que el combo estrella, ya bien lo mencionó Bernie, es el Counter Charge con Knockdown. Eso es para Jax, para bestias cargando, tiene un muy buen MAD, es muy difícil que falle. No sé, son tantas cosas. Es un solo mata arcones, fácil. Y así que, no sé, fue una adición excelente al juego y sigue sigue llevando la tendencia de que Riot Quest son modelos OPs, pero modelos OPs que te gusta usar. Bueno, sé, Álvaro, que quieres salir a la final.
Yo quiero decir que tiene su título de arco no oficial muy bien ganado, porque creo que es discutible decir que tiene mejores reglas que varios arcos del juego. Eso es lo único
Primal.
que es lo único que quiero comentar al respecto. He tenido la fortuna de experimentarlo en contra, y debo decir que es un modelo que tenés que. A ver, si no lo. En el puede ser una pieza de support maravillosa, o mejor dicho, y ser terrible, terrible damage dealer. Así que no voy a agregar mucho más de lo que ya han comentado mis co-hosts. Es terrible modelo. Si tienen acceso a él, pónganlo en la mesa. Vale con creces los 8 puntos que sale. Sigamos adelante, que nos quedan dos. Entramos en el top 2.
En la segunda posición tenemos a otro modelo que dio muchísimo que hablar cuando salió. Ha sido odiado, venerado y proxiado a más no poder, que es el Ermita.
Sobre todo proxiado.
Proxiado a diestra y siniestra.
Hasta el día de hoy, pequeño detalle, la mejor proxy fue la del WTC del Kermit.
Del Kermit,
Del Kermit. Ese fue
sí.
lo mejor. Nada más que eso voy a decir. Busque, googleenlo si no lo vieron, porque está muy bueno.
Santi, por favor, lee las reglas para aquel jugador de War Machine que haya estado en un agujero en los últimos 3 años y no conozca este modelo.
Perfecto, bueno, el ermitaño de Henchhold es un solo mercenario minion de 5 boxes que cuesta 5 puntos, o sea que donde pueda ser llevado gratis, puede ser llevado gratis, que si uno mira, no tiene ningún tipo de ataque y si uno mira la línea de stats es lo que denominaría como los stats de hombre viejo, que uno dice, ¿qué hago con esta porquería? ¿No? Porque es gracia 5, fuerza 4, más 3, rat 3. No importa porque no tiene ataques. Defensa de armadura 11, comando 8. ¿Qué hacemos con esto? Pero bueno, es un modelo que juega para todas y absolutamente cada una de las facciones del juego, que es partisano de los Infernales y de Retribution, porque es un elfo. Debajo de esa capucha hay un elfo con barba y bigotes. Pero ¿qué pasa? Para empezar, tiene la mortaja ancestral, aquella habilidad que hablamos en el. En el acuerdo viviente, en el pacto viviente, bueno, esto es lo mismo. O sea, hay que dedicar una cantidad de recursos mucho mayor a lo que vale este modelo, ¿no? O sea, porque hay que hacerle cinco ataques que tal, van a hacer daño, pero
Resulta
son
que
cinco
tener
ataques.
stats de víctima no significa nada cuando tenés
Exacto.
una habilidad que no te importa.
Cuando tienes una habilidad que le dice, ¡Ja! Ese super ataque que hace 20 puntos de daño, a mí me hace solo uno. Haceme cuatro más si me quieres matar. O sea, la inversión en puntos para matarlo es ampliamente mayor a lo que vale este modelo. Después tiene una habilidad que es Profecía Oscura, que es cuando este modelo es destruido por un ataque enemigo, los modelos enemigos en su rango de combate pierden sus puntos de esencia y no pueden lanzar conjuros, canalizar conjuros o ser forzados durante un round. Esto es una habilidad contra Infernos, básicamente. No tiene mucho efecto sobre otras facciones. Después tiene la habilidad que es visiones locas. Visiones locas. Que puede usar una vez por juego cuando un modelo amistoso que no sea Infernal es impactado por un ataque enemigo mientras está en el rango de combate de este modelo puede hacer que se ignore ese daño. O sea, que acá tenemos otro de los motivos por el cual es tan importante este modelo, porque básicamente te salva un modelo una vez por juego. Y después tiene, bueno, es un Marked Soul, si uno lo utiliza en Infernos, o sea que puede ser cambiado para invocar un horror. Y por último tiene sus habilidades mágicas, que uno es Agarre de las Sombras, que es una acción especial, y lo que hace es dar telemetría durante un round, es decir, los modelos que hacen ataques mágicos tienen más 2 a las tiradas de ataque mágico contra modelos enemigos cuando están en el rango de combate del Hermit. Después tiene los suspiros en el portal, que gana la habilidad que se llama maestro de la ruina durante un round. Estas habilidades que te dan otra habilidad con otro nombre me parece totalmente confuso. Cierro paréntesis. Básicamente, los otros modelos, ya sean amistosos o enemigos, sufren menos 2 de armadura cuando están a 5 pulgadas del modelo con el maestro de la ruina. Y por último, tiene la palabra de la ruina, que es una acción especial que quita un punto de esencia de cada modelo infernal enemigo que esté a 5 pulgadas de este modelo y agrega un punto de esencia a cada modelo infernal enemigo que esté a 5 pulgadas. Muy bien, aquí tenemos al ermitaño. ¿Quién quiere empezar a despotricar contra él?
Sí, Doc, una cosa importantísima, pero importantísima antes, no sería suspiros en la puerta, porque no es que esté enamorado en escribiendo poesía, sería susurros en la puerta.
Tenés razón, susurros en el portal.
Ay, Yo me imagino.
el portal. Ay, el portal.
Portal, cómo te anhelo,
Ay,
cómo
un
quiero entrar dentro de ti.
Fuera, y ahora volviendo al modelo en cuestión, es útil en cualquier arma que se le ponga, porque es probablemente lo mejor es usarlo para meter en la bandera, lo que llamamos solamente Flag Beach, o sea, lo vas a mandar a la bandera y va a ser difícil que lo maten. Y también es un modelo esencial en Infernals porque la economía de esencia depende enteramente de este modelo. El modelo seguramente es uno de los últimos que yo he jugado bastante con Infernals, es de los últimos en ser sacrificado porque es demasiado útil para no tener a medida que van pasando tiempo que vamos sacrificándose cultistas, él solo puede llenar a varios, ayudarnos, sino no, puede colaborar con varios errores. Entonces es extremadamente valioso. Es cierto que durante un tiempo hubo un frenesí. O sea, hubo un famoso WTC, o no me acuerdo en qué torneo fue, que todo el mundo lo proxió. Lo que
Era un
pasaba es
WTC.
que venía con solamente puedes conseguirlo comprando la caja de Oblivion. Entonces, básicamente todo el mundo lo proxió. Y creo que había como 40 en las listas, de los cuales dos
Para
eran de
ser
verdad Terraforcis.
justos, no lo proxiaron, hicieron conversiones
Conversiones.
legales
Listo.
de PP.
Sí, salvo la de Kermit, que no era legal porque es un personaje de un EP que no es de PP. ¿Y por qué es tan bueno? Bueno, porque es durable, porque tiene un montón de utilidades divertidas y porque puede usar un modelo. Yo creo que era mucho hype, que creo que el hype no está tan justificado, sobre todo porque uno lo ve como una especie de manera de un debuff con patas, y aplicar el debuff es difícil porque también te perjudica a ti. Entonces, salvo casos muy especiales, había algunos casos que se hacía bowling, se tiraba el enemigo, va a ser difícil poder sacarle provecho. Empezó después de ese auge, no todo desapareció, pero se redujo enormemente. Y hoy en día es una pieza que se usa habitualmente, pero no es fundamental.
Sí, yo creo que lo que hizo que muchos jugadores, la gran mayoría de los jugadores de WTC lo usaran, fue precisamente por el factor de novedad y disrupción, porque prácticamente el debuff ya de menos 2 de armadura se hizo universal y prácticamente estaba asumido que ibas a jugar con menos 2 de armadura. Jugar la facción que quieras, ¿no? Pero después se hubieron dado cuenta de que, bueno, no es tan sencillo colocar ese menos dos de armadura. El Hermit no tiene Pathfinder, es un modelo difícil de mover. Las habilidades que tiene no son en cualquier momento del turno, tienes que usar una acción para eso, así que no puede correr y hacer la habilidad. Fue una de las primeras cosas que le quitaron en el CID cuando lo sacaron, le hicieron el preview en el CID. Entonces, todo eso fue haciendo que la gente perdiera, bueno, como que el brillo del modelo perdiera, se perdiera y ya la gente que lo sigue usando es porque realmente aporta algo que la facción no tiene acceso. Dígase de Círculo, que ese menos 2 de armadura nos encanta y no sé, es un modelo que precisamente en una facción de papel. No tenemos solos que aguanten tanto en una bandera. Este nos da un factor de presencia muy importante, que no sea una bestia o que no sea un colosal. Así que seguirá usándose, seguirá siendo un modelo común dentro del WTC, ya no exageradamente, como los Archons. pero no sé, yo creo que fue uno de los momentos en el juego en el que sí se vio marcada el antes y el después, el mundo post-Hermit ya no es igual. Y eso exacerbó todavía más el power, ¿cómo se le dice? El power cramp.
Creep.
Creep, perdón, sí, ya. Donde ya es muy común en el juego ver swings de menos 10 de armadura por la combinación de todas las cosas que ya existen en el juego. Así que, no sé, todo se volvió muy frágil y este es el modelo que, digamos, como que evidenció más esa tendencia.
No voy a agregar mucho más de lo que ya comentaron ustedes, simplemente decir que creo que la ventaja más grande que tiene y por qué está en el puesto que está en nuestro ranking es que es un modelo que está accesible para todas las facciones del juego. O sea, eso lo hace ser es un character, pero que está para cualquier facción, lo puede jugar. Tiene una ventaja o algo que lo hace más prioritario, como dijo Bernie, por jugar en Infernals, pero por la habilidad para controlar el tema de pagar el Tithe y todas esas cosas maravillosas que tiene Infernals, pero en realidad para la gran mayoría de las otras facciones es eso, es un debuff caminante y un modelo muy difícil de remover que si lo matás y estás jugando con bestias y tenés tipo bestias alrededor, no vas a poder forzarlas ese turno, que no es poca cosa. Es algo que a veces se olvida la gente, tipo, y gasta recursos en matarlo y de repente tiene, no sé, dos o tres bestias que están alrededor del Hermit porque están preparando para hacer cosas y no pueden forzar. Eso es algo que complica. Así que bueno, creo que hemos hablado bastante del Hermit, sobre todo porque ya todos, la gran mayoría de los que nos están escuchando lo conocen. Sepan que si lo pueden hacer lugarcito para probarlo, si no lo han jugado, háganlo. Y sepan que van a tener una cosa muy molesta enfrente si les toca del otro lado para sacarle una bandera o algo de eso. Bueno, y ahora, señoras y señores, hemos llegado al momento de la noche en los que saquen sus pañuelos. Y vamos a hablar del puesto número uno. Decilo, ven.
Para la gran no sorpresa de cualquiera escuchando este podcast desde hace tiempo, tenemos en la posición número uno al señor de las fiestas.
Mi nombre es Álvaro.
Mi nombre es Gerardo.
Mi nombre es Santiago.
Y esto fue
Puerto de Guerra.
Fiesta.
Fiesta.